Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
Matt Barrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
ICBC. El futuro nos inspira.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Nash Inversiones. Administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Schwaber Securities. Administración de inversiones. Mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo. Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
InView, transformando la manera de invertir.
¿Sos de desvelarte por una duda? Tranqui, en Galicia estamos siempre online en WhatsApp. Chateanos las 24 horas al 11 44 39 85 58. Estamos todos los días, incluso los feriados. Tenés respuestas cuando nos necesitás. Tenés atención a toda hora. Tenés Galicia. Conocé más en galicia.ar.
Quantex, la plataforma de trading para mercados emergentes. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.quantex.exchange.
En Balance, hace más de 20 años, acompañamos tus inversiones. Sabemos que el tiempo de invertir es hoy. Por eso te ofrecemos la plataforma de inversiones más segura y completa del mercado y el asesoramiento exclusivo de nuestros especialistas. Descarga la app Balance y encontrá la inversión que mejor se adapte a vos. Balance, es tiempo de invertir.
Ya comienza After Market con Julián Josovich y Andrés Videla Wey.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Estamos aquí una vez más iniciando After Market con toda la información y opinión de los mercados financieros al cierre de la semana. Mi nombre es Julián Josovich. Saben que nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba Becorta, W Andrés. Andy se le complicó, pero bueno, le mando un abrazo. Tenía que estar por dar clase o algo por el estilo ahí en la ITEL. Así que bueno, un abrazo y también obviamente un abrazo a toda la gente de la UTDT. Señores, una semana terrible, terrible, pero me parece que terminó dentro de todo bien. Pero bueno, terrible por cómo se vive en Argentina, por cómo es todo, la dinámica macroeconómica, financiera, la volatilidad cambiaria, las expectativas, la incertidumbre política, que una cosa que la otra, que la verdad que es muy difícil llevar el ritmo sobre todo. Así que bueno, fíjense, en lo que va del mes nada más, el MEP sube 16%, el MEP subsidiado, ¿no? El contado con liqui sube 8,5%, sube así tanto el MEP porque estaba atrasado, obviamente, pero bueno, 16% subió el MEP este mes, en esta semanita nomás. El riesgo país otra vez por encima de los 2.600, supo tocar por encima de los 2.700 puntos, hoy cayó gracias al rebote en los distintos tramos de la curva, que subieron hasta casi 2% en el día de hoy. Los ADR también mejorando. Con subas se destacó de Nor, 8,6%, pero después todos los ARs operando para arriba, aunque en la semana terminan mixtos, bueno, con una volatilidad muy importante. El Merval en dólares, hoy recuperándose. El Merval en pesos, otra vez disparándose claramente, que es una clara sensación de otra vez de corrida cambiaria, que estamos en Argentina y que obviamente lo que tiene que ver las acciones en pesos terminan funcionando como cobertura, y por eso tenemos esta disparada otra vez del dólar y otra vez del Merval en pesos. 16% sube el MEP, 12% sube el Merval en pesos. Así que lo venía mencionando, yo recuerdo haberlo dicho la semana pasada o la anterior, que sí, que las acciones en pesos de esta baja podía ser una oportunidad de cara a un contexto de aceleración cambiaria que probablemente se podía llegar a venir, que finalmente ocurrió, señores. Pero bueno, a ver, un poquito a nivel internacional, el Nasdaq hoy terminó para arriba, 1,7% para arriba, también el S&P subiendo 1,2%, 0,88% terminó de ganancia el caso del Dow Jones, así que, se recuperó en el día de hoy, y bueno, en ese sentido, el Nasdaq casi sube 37% este año y 12,3% el S&P. ¿Qué estuvo pasando afuera, señores? Que empezó mal el día, terminó bien. Fue una semana en donde el desempleo o los datos de empleo fueron protagonistas. Hoy, sobre todo, los datos del mercado laboral de Estados Unidos, se crearon 336.000 puestos de trabajo. El mercado esperaba 170.000 puestos de trabajo creados en el mes de septiembre, sin embargo terminó siendo 336.000, por encima del mes pasado también, es decir, estuvo no solo por encima del mes pasado, sino también por encima de lo esperado. El mercado esperaba que caiga respecto al mes pasado y terminó creciendo mucho más fuerte respecto de lo que se esperaba. El desempleo también terminó dando un poco mejor en ese sentido, porque se esperaba un desempleo de 3,8. Pero el mes pasado había sido 3,8, se esperaba una merma 3,7, terminó siendo 3,8, así que en ese sentido un poquito mejor. Y también quizá me parece que el rally vino apoyado de un entorno donde los precios de los salarios, o la dinámica de los salarios, crece a un menor ritmo, 4,2%, cayendo respecto al 4,3% que esperaba el mercado y 4,3% también del mes pasado. Así que me parece que ahí es donde se justificó un poco parte del rally en el día de hoy. Este dato es más bien hawkish desde el punto de vista de la política monetaria, porque fortalece la idea de que la Reserva Federal tiene que todavía seguir subiendo la tasa o de mantener la tasa en niveles altos por más tiempo. Esta semana también tuvimos un dato similar, más concretamente con lo que fue la encuesta Holtz, que te muestra la cantidad de ofertas laborales abiertas en Estados Unidos, y dio 9.610.000, creciendo respecto de los 8.920.000 del mes pasado, y también por encima de los 8.820.000 ofertas laborales que estimaba el mercado, lo cual eso también te está mostrando un recalentamiento en el mercado laboral, presiones inflacionarias latentes en ese mercado, y por eso mismo implican de fondo un contexto más hawkish para a la vista de lo que debe ser la Reserva Federal. En cambio, también esta semana tuvimos la encuesta ADP, que te marca el crecimiento de el sector privado, el crecimiento en el mercado laboral dentro del sector privado, y ahí fue muy pero muy bajo el crecimiento, y eso fue positivo para el mercado en ese sentido. Porque el mes pasado se habían creado 180.000 puestos de trabajo en el sector privado, se esperaba que caiga a 153.000 y colapsó a 89. Así que antes del dato de hoy teníamos un entorno en donde los datos del mercado laboral estaban mixtos, terminó siendo que por un lado se dio un crecimiento mayor en cuanto al crecimiento del dato de empleo, pero que bueno, tuviste un desempleo un poquito más arriba y también el crecimiento en los salarios cayendo un poquito. Por otro lado, lo que hemos notado a lo largo de toda la semana, hoy también, pero que bueno, después se descomprimió un poco, es que las tasas de los bonos del Tesoro americano están tocando máximos, y eso un poco nos afecta a nivel local. La tasa del bono del Tesoro a 10 años tocó 4,89 en el día de hoy, es el más alto en 2007, o sea, estamos en niveles más altos desde 2007-2008, o sea, de momentos muy pero muy de estrés en aquel momento, y uno observa cómo la curva sigue está menos invertida que antes, la verdad que se está aplanando. 5,35 la tasa a un mes, a dos años está 5,55 la tasa a tres meses, 5,10 la tasa a dos años, y después la tasa a 10 está 4,84, claramente invertida, pero menos invertida respecto a lo que mostraba en el pasado. El mercado sigue especulando con que la Reserva Federal va a mantener la tasa de interés en estos niveles entre 5,25 y 5,50, y que va a empezar a bajarla recién recién en junio o julio del año que viene. Y por otro lado, en ese sentido, tenemos un, como las tasas suben y están en máximo de 16 años, tenemos un entorno de más volatilidad en el mercado de renta fija internacional que de última instancia termina afectando a los activos argentinos, en particular los bonos, que desde las PASO caen 27% en promedio. Y acá en Argentina, cuestiones que esta caída, a ver, yo lo tuiteaba hoy y el mercado ha vomitado activos argentinos en este desde las PASO a hoy. Los ha escupido, los ha alargado, los ha expulsado, porque los bonos caen 27%, el Merval cae 18%, tuvimos un escenario de fuerte estrés en el mercado de deuda en pesos, también tenemos que no quiere el peso propiamente dicho el mercado. Entonces los inversores locales se han desprendido de activos locales justamente porque desde las PASO a hoy... tanto Milei como Massa ganaron protagonismo en la idea de poder entrar a una segunda vuelta y entonces no convence a ninguno de los dos. Uno no está dejando en la puerta de una hiperinflación y el otro no convence su plan de dolarización que supuestamente promete. Porque no da demasiado detalles, solo dice sí, es más fácil, yo qué sé, bueno, no da demasiado detalles. Y entonces lo que está pasando es un entorno de elevadísima volatilidad y donde más se siente en la calle es en la parte cambiaria, en donde no tenés freno, porque no hay dólares, tampoco tenés tasa para poder controlar el tipo de cambio, no generás confianza, estás en un entorno de alta inflación, hay una emisión monetaria que no se detiene, señores, tenemos un plan fiscal expansivo, locura, locura de este gobierno, de este Massa, queriendo ganar las elecciones como sea, él quiere entrar a la segunda vuelta, pero los millones de argentinos estamos a viva, a, digamos, dependemos de este señor, que él quiere tener más poder y ganar en las elecciones y poder entrar. Con tal de eso, detona toda la macro argentina, explota la macro con una inflación que está acelerándose, digamos, desde los últimos meses. Está bien, ahora me va a decir Rubinstein, che, pero mirá que la inflación semanal está bajando. Bueno, está bien, obvio, si tenés un overshooting, de una manera se te va, en algún punto converge a un nivel un poco más razonable. Pero bueno, y en medio tenés un, como dije, un plan fiscal expansivo totalmente demencial, aplicar un plan fiscal expansivo con una inflación del 12% y con una corrida cambiaria sobre la mesa. Entonces, ¿qué es lo que te pasa? La brecha se te disparó por las nubes porque el gobierno lo que hizo fue devaluar, dejó que todo se traslade a precios, se estancó el tipo de cambio oficial en 3.50, el contado se te fue por los aires y entonces la brecha se te disparó. Esta semana tocó por encima del 160%, que habían sido los máximos de julio del 2022, justo cuando entra Massa en medio de la crisis de la deuda en pesos. Entonces vos tenés un contexto en donde ese escenario de brecha más alta te recalienta la expectativa de devaluatoria en el tipo de cambio oficial. Nos fuimos esta semana con una expectativa de 30% de devaluación entre octubre y noviembre, 47% de expectativa de devaluatoria entre noviembre y diciembre, 30% octubre-noviembre, 47% noviembre-diciembre, con un acumulado de casi 91% de expectativa de devaluatoria de acá hasta fin de año. Y en paralelo vos tenés esto, esta expectativa se recalienta por la parte de la brecha cambiaria por encima del 160%, pero también por el tema del tipo de cambio real multilateral que está en niveles previos a las PASO. Es decir, tenemos una brecha que es casi el doble respecto a lo que teníamos, cerca del doble respecto a lo que teníamos antes de la devaluación desprolija, amateur, qué nombre ponerle, antes de esa devaluación. Tenemos el doble de brecha, tenemos un tipo de cambio real multilateral más apreciado que antes y con una inflación muchísimo más acelerada, con un gobierno que ha implementado un plan fiscal expansivo durante todo este periodo y que encima todo se trasladó a precios. Es decir, tenemos una nominalidad que está caminando y que claramente se ve con una velocidad terriblemente más acelerada. Entonces, cuando vos ves que el tipo de cambio te sube 20 pesos todos los días, es porque te está evidenciando que la aceleración nominal en la macro se está convalidando. Y se convalida por culpa de este gobierno que llevó a que la macro se acelere. Porque cuando vos tenés una aceleración inflacionaria, lo que te pide el mercado es prudencia fiscal. En cambio, lo que hizo este gobierno es exactamente lo opuesto y tiró más leña al fuego. Entonces se le dispara el tipo de cambio por los aires y entonces lo que tiene que hacer el gobierno es hacer todo lo que sea para contenerlo, ese tipo de cambio, y lo que está haciendo es intervenir de una manera bestial, brutal, romper el mercado de deuda en pesos, interviene a un ritmo impresionante, con datos hasta hoy a la mañana, había intervenido con 114 millones de dólares en el mercado de bonos, acumulando en los últimos 19 días casi 419 millones de dólares, de acumulado en los últimos 5 días. Es el valor más alto de las PASO. Entonces vos tenés un gobierno desesperado para que el tipo de cambio no se dispare. Lo que acaba de hacer en el día de hoy es aplicar una nueva reglamentación para hacer más el super ultra mega archi cepo cambiario, que es una estupidez, el parking, que no sirve para nada, solamente rompe el mercado. Y es lo que quieren hacer, quieren romper el mercado, lo están logrando. Un abrazo, un saludo y una felicitación, una palmada en el hombro. Lo están logrando, muchachos, muy bien, y les sale muy bien romper todo. Rompieron todo, rompieron la macro, rompieron el mercado, rompieron la confianza, empobrecieron al país, rompieron el Banco Central, ya venía mal y lo hicieron recontra puré. Y lo que está pasando es que también se le está rompiendo el mercado de pesos. Está bien, hoy recuperó un poquito, pero la verdad es que la dinámica en el mercado de pesos es alarmante. Vos tuviste una disparada bestial en los rendimientos de los bonos en pesos. Entonces vos tenés masivos rescates en lo que son fondos comunes de inversión, que invierten en activos que dependen del mercado, y se van a activos más conservadores como los fondos money market, que no dependen del precio de los activos en el mercado secundario. Sin embargo, en el medio lo que ha ocurrido es una disparada brutal en los rendimientos de los bonos del tesoro, del tesoro argentinos. Entonces vos tenés que la curva CER se te está rindiendo por encima del 20%, con LESERE que te rinden casi 30% a lo largo de esta semana. Una locura. Y también eso te traslada a la tensión en el mercado de deuda, que afectado por el contexto internacional, también el mercado de deuda lo está sintiendo. Pero porque tampoco entran dólares, porque encima de los pocos dólares que hay, el gobierno quiere subsidiar el tipo de cambio para evitar que se vaya todo por los aires. Entonces no hay dólares, la macro no arranca, que de hecho tuviste señales mixtas en lo que tiene que ver con el nivel de actividad. Tenés malas señales respecto de la recaudación, porque se te enfrió la recaudación. Y encima tenés un escenario en donde claramente hacia adelante el mercado está muy, pero muy preocupado con todo lo desequilibrio macroeconómico. Vamos a tener el dato de inflación ahora. Si bien en términos semanales está cayendo la inflación, el mercado se prepara para otro dato de dos dígitos, de 11-12% aproximadamente. Habrá que ver qué es lo que hace el central después de esto, porque no puede subir mucho más la tasa, porque esa suba de tasa le genera más emisión monetaria futura y entonces más recalentamiento en lo que tiene que ver con la carrera nominal y más inflación y demás. Así que se quedó sin herramientas para frenar la corrida y para contener también el deterioro en el peso. Y mientras tanto tenés un gobierno que no para de emitir, señores. Es impresionante la guita que están emitiendo para todas las variables que utilizan para emitir, ya sea para pagar los intereses de las LELIX, que es hoy el mayor factor de emisión monetaria, ya sea para comprar bonos en pesos, que cada vez emiten cada vez más pesos para comprar bonos en pesos y fondear al tesoro de manera indirecta en el mercado de capitales con deuda en pesos. Siguen emitiendo también ya hasta el límite, porque casi que no lo pueden hacer, para los adelantos transitorios. Y también todo este contexto dramático en materia inflacionaria de lo que se viene hacia adelante. Entonces, señores, como resumen, tenemos una macro que tomó una velocidad bestial, que tomó un ritmo impresionante. ¿Pero por qué? ¿Cómo llegamos a esta situación? Llegamos a estos niveles de locura macroeconómica, de desorden monetario, de explosión cambiaria, de deterioro en las expectativas, porque lo que te está mostrando Ropex es que viene un verano caliente, pero muy caliente. Es inevitable una devaluación. Pero lo más preocupante después de la devaluación es qué va a pasar con los precios. Porque si vos tuviste una devaluación del 25% de inflación, o 25% de devaluación, y todo eso se te fue a precios, si vos tenés una devaluación del 100% hasta fin de año, como plantea el mercado, que vamos a tener una inflación mensual del 100%, y con que se pricee la mitad de eso, que vamos a tener una inflación mensual del 50%, ¿se dan cuenta dónde nos llevó este gobierno? O en concreto, ¿dónde ha ido los planes de Massa con su plan fiscal al estado de vulnerabilidad que deja la macro y al nivel macroeconómico y las consecuencias sociales que eso puede llegar a tener? Es alarmante, señores, es muy preocupante lo que está ocurriendo. Y encima tenemos un gobierno que no da respuesta a los problemas. Tenemos que escuchar a leer a Rubinstein queriendo convencer al mercado de que la inflación está cayendo porque dio para abajo la inflación semanal, y tuitea sobre eso, creó un Index Blue. Un abrazo también, Gabriel 60% Rubinstein, un abrazo desde acá, creaste un Index Blue. Y después antes teníamos un secretario del Tesoro, un secretario de Finanzas, perdón, que tuiteaba sobre cómo timbiaba los bonos. Es un desastre, señores, es un desastre. Es un desastre. Son una máquina de generar pobres. Son unos incapaces para solucionar los problemas macroeconómicos y son muy capaces para generar trabas y evitar que, el, que la macro se pueda desenredar de toda esta situación y de generar un proceso de crecimiento futuro. Son unos incapaces. Así que bueno, señores, la verdad es que muy preocupado porque ante los graves problemas que tiene la macro, las soluciones que encuentra este gobierno es más de lo mismo y es más de embarrar más la cancha. Así que bueno, muy pero muy preocupado. Yo igual estoy optimista con los precios porque se hicieron pelota. En algún momento los precios de los activos tienen que recuperar. Me parece que podemos ver un respiro. Pero igual, señores, igual, no podemos vivir de esta manera. ¿Cómo hacer para convencer a un tipo, al verdulero de enfrente que tiene que abrir todos los días? ¿Cómo hacer para pensar qué va a pasar de acá a un mes? Es imposible vivir así. Es imposible. Señores, ¿saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @BcortaWAndrés. Vamos con la cortina política y vamos con el invitado.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. En Buenos Aires, Vanina Mancuso, diputada, primera sección electoral. Miriam Bregman, presidenta. Nicolás del Caño, vice, frente de izquierda, lista 136. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Señoras y señores, tenemos a alguien que no tenía por qué agarrar. Y teniendo la deuda más grande que un país contrajo en la historia, agarró el fierro caliente igual. Tenemos litio, gas y petróleo. Tenemos campo. Tenemos ríos y mucha gente que la rema. Tenemos deportistas que nos necesitan. Y tenemos a alguien que no los va a tachar. Porque ¿sabés qué es lo mejor que tenemos? Argentinas y argentinos que ahora pueden decir: ¿tenemos con quién? ¿Tenemos con qué? Massa.
Unión por la Patria. Sergio Massa, Agustín Rossi. Candidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Te propongo un país ordenado, con 190 días de clase y no con sindicalistas que dejan las aulas vacías por sus negociados. Te propongo terminar con el kirchnerismo, de verdad y para siempre. Este país que te propongo es el que millones de argentinos queremos. Es ahora y es para siempre.
Patricia Bullrich, Luis Petri, candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Juntos por el Cambio, lista 132.
Comienza Charla con Traders en Aftermarket con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Bien, señores, seguimos aquí en Aftermarket. ¿Saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @BcortaWAndrés. Ya estamos con el invitado de hoy, Ignacio Zniechowski, el Head of Research del Grupo IEB. Nacho, querido, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo?
¿Qué tal, Juli? Buenas tardes, ¿cómo andan ustedes?
Muy bien, muy bien. Bueno, quiero agradecerte en público porque tuve un inconveniente hoy, antes de venir para acá, me organicé mal con el invitado que supuestamente tenía y te hablé y me dijiste que sí al toque, así que bueno, te quiero agradecer, gracias por estar de ese lado.
No, por favor, un placer como siempre.
Bueno, analicemos un poquito esta semana, ¿no? La macro está tomando un ritmo mayor. No sé cómo lo estás viendo vos, pero ya sí. Se venía viendo que hay una iba a haber una velocidad más alta y la verdad es que esta semana lo sentimos claramente, con todos los días nos despertamos a ver cuánto sube el dólar, ¿no? Entonces la macro pisó el acelerador claramente.
Sí, claramente. Creo que estamos todos, como los presos, ¿no?, tachando la cantidad de ruedas que quedan para el 22 de octubre, ¿no? 8. Yo las voy tachando, ¿viste? Cada vez que termina una. Sí, 8 ruedas.
Menos mal que tenemos un par de feriados.
Claro, exactamente. Sí, la verdad que fue una semana tremenda de mucha volatilidad. Básicamente con el fenómeno que venimos viendo pospaso acelerándose, ¿no? Dolarización de como se pueda de todas las carteras, ¿no?
Sí, la verdad es que es muy preocupante, pero bueno, la verdad es que al mismo tiempo yo creo que llegamos a esta situación después de todas las señales que el gobierno quiso dar también para llegar a este momento. Pero yo lo que mencionaba también, me parece que se pasó de rosca un poco algunas cosas, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, arranco con el tema de la deuda en dólares. La deuda en dólares, ¿cómo la ves? Porque vos, el derrape ha sido bestial. El derrape, sí. La verdad que 20% de caída en un mes, viste, o sea, no sé cómo lo ves, pero la verdad que uno mira estos precios y ya uno empieza a sentir que en estos valores tiene más sentido jugar una ficha de lo que podía hacer en 33, 34, 35 dólares.
Sí, bueno, viste que, a ver, nosotros habíamos hablado allá por fines de marzo, cuando veíamos a los bonos soberanos en niveles de $20, y decíamos, bueno, acá hay un trade claro. Sí. Y cuando llegaron a valores de 33, 34, ya el trade no lo veíamos tan claro. La verdad que esa idea de trading la cerramos, y porque veíamos ya los soberanos, si querés, lateralizando. La verdad que no, el sell-off este creo que es producto, obviamente, del cisne negro de las PASO, ¿no? El Milei ganando ampliamente y quedando como, no solamente como el espacio más votado, sino como el candidato más votado, con su propuesta de dolarización, que justamente no hace justamente un perfect match con un gobierno que no tiene dólares, ¿no?
Sí.
Entonces, y a medida que fueron pasando los días, se dieron, yo creo, dos fenómenos, ¿no? El primero es que por ahí cierta parte del mercado, cierta parte de la sociedad esperaba que Milei como fuese ablandando su discurso, ¿no? En cuanto a la dolarización, viste que en un momento, al principio, después de las PASO, se empezó a decir, bueno, pero la dolarización no va a ser inmediata, la dolarización va a ser en 2 años, lo del Banco Central no es literal. Y en las últimas semanas, 2, 3 semanas, empezó, viste, una fuerte, Milei estuvo muy contundente con el proyecto de dolarización, muy contundente con el proyecto de cerrar el Banco Central. Entonces, claro, eso te precipita una dinámica que justamente te agarra del otro lado a un gobierno que ya no sabe más qué hacer. Si nosotros estamos contando las ruedas, ellos directamente están, cada rueda que queda es un suplicio, ¿no? Porque ya no saben a qué artilugio recurrir para poder contener los dólares financieros.
Ahora, ¿qué incertidumbre del 23, ¿no? Uh-huh. O sea,
y la verdad que sí, la verdad que es altísima la incertidumbre, porque obviamente, a ver, ¿cuál sería el escenario base? El escenario base sería, según las encuestas, un balotaje entre Milei y Massa. Las últimas encuestas te dan que Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, se está acercando un poco a Massa, pero todavía en general está por debajo. Y nuevamente un cisne negro, que sería que ya hay algunas encuestas que lo empiezan a dar, sería un Milei ganador en la primera vuelta, ¿no? Entonces,
es raro, ocurre, es raro, porque sí, qué sé yo, o sea, a ver, tiene que sacar más del 40%. Sí. Y si saca menos del 40, tiene que tener diferencia de 10 con el segundo, ¿no? Es 40 o 45, ya no me acuerdo.
No, que tiene que llegar al 40, sí o sí, sí y o tener sí. Una diferencia de 10 sobre
el segundo.
Sobre el segundo, exactamente. Puede ocurrir, la verdad que la probabilidad no es cero, digamos, de que ocurra eso. Le diría que es casi el segundo escenario, digamos, ¿no? Está palo y palo con el escenario de que el balotaje sea Milei Juntos por el Cambio. Mira,
si vos me preguntás qué sería lo mejor para todos, que se defina en primera vuelta.
Y que, sí, claramente.
Con esto. Imagínate esto hasta noviembre y después diciembre.
Es que es inimaginable, Juli. Es inimaginable, ¿no? Esta situación.
O sea, no digo que gane Milei en primera vuelta, quiero hacerlo claro. Que gane alguien en primera vuelta, ese es lo que quiero decir, sí. Eso. Pero la
sí,
verdad.
Sí, sí,
sí.
A ver, el escenario del mes entre la primera vuelta y el balotaje es un escenario que no sabemos, es totalmente incierto lo que puede llegar a ocurrir el lunes 23 de octubre, digamos.
Porque,
¿no?
Porque incluso ganando, a ver, incluso Massa quedando afuera, ¿sí? Que es quizás un escenario que el mercado no está apreciando y que eventualmente lo podría apreciar bien, pero ese escenario también es dramático. Porque ¿qué va a hacer Massa? ¿Va a sostener la macro hasta cuándo? ¿No?
Totalmente, porque fíjate que hasta hace poco todos trabajábamos con la hipótesis de que, bueno, Massa en la ecuación electoral te garantizaba, si querés, en el corto plazo una transición al menos ordenada hasta la segunda vuelta. Sacándolo de la ecuación, Massa se toma un taxi a su casa y dice, bueno, listo, ya está, que sea, que pase lo que sea.
Tipo renuncia, imagínate, ¿por qué se va a quedar?
Pero, Claro, pero como bien vos decís, aún ahora con Massa en la ecuación, en esta última semana y las dos últimas semanas, el proceso de dolarización, el proceso de sell-off de todos los activos argentinos fue tremendo, ¿no? Lo viste en todos los activos argentinos. Claro, hoy, sí. estos últimos dos días, volvés a tener, si querés, en el mercado de equity argentino el mismo efecto que tuviste después de las PASO, que es una utilización del mercado de acciones como búsqueda de cobertura. Yo creo que tiene que ver en parte con las nuevas normativas de la CNB, del parking, que bueno,
no hay dónde ir.
No hay dónde ir, voy a las acciones argentinas. Listo, ya está.
Sí, sí.
Por eso
sí
tuviste el rebote que tuviste, ¿no? Y ahí claramente las beneficiadas son las que nosotros venimos diciendo, ¿no? Si vas a buscar una cartera de cobertura, búscate, a ver, criterios que puedan tener exportaciones, un amplio porcentaje de sus ventas como exportaciones. Aluar se clavó un 20% en dólares en la semana, esa acción. Ternium Argentina, que también puede
traer. Hoy solo subió 10.
Sí, sí, en la semana también estuvo 21% en dólares arriba, digamos, ¿no?
Sí.
Porque te llevas el 20% de México, tenés el 6% de Brasil y además, bueno, los precios internacionales del acero son precios internacionales.
Sí.
Después, obviamente, los plays puros de oil and gas, ¿no? Vista, Pampa, si querés. YPF, que bueno, YPF, viste, está muy, muy contaminada por todo lo que anda dando vueltas, primero con lo del fallo y segundo también con cómo se puede llegar a pagar eso, si bien YPF quedó afuera, digamos, de lo que es la discusión, los 16.000 millones de dólares lo debería pagar la República del Estado argentino, pero bueno, nunca están ahí revoloteando las voces de volver a involucrar a la compañía. También está esta idea de meter a, por parte del espacio de la Libertad de Avanza, de meter a las acciones que tiene el Estado YPF en este fondo para poder matar los pasivos del Banco Central. Entonces, bueno, ahí hay mucho ruido político, con lo cual también tenés, pero claramente las carteras hoy, o sea, TGS también, viste, la mirás, 14% en dólares a la semana,
sí,
¿no? Cresud, viste, es otra acción que nosotros la veníamos recomendando en estas últimas semanas, porque si bien tenés, si querés, la parte de IRSA, que uno puede decir en un escenario así, oficinas, alquileres, desarrollos, es un poquitito pesado, pero todo lo que sea campo claramente está atado a precios internacionales y además se beneficia de la continuación, digamos, del dólar soja, y además también hechas Argentina, porque tenés negocios en Brasil, en Paraguay, ¿no?
Esta semana también vos sacaste un informe muy bueno sobre CDRs, ¿no? Bueno, esa puede ser otra opción.
Sí, claramente. Sí, sí, claramente. Nosotros esta semana, digamos, a nuestra cartera tradicional de CDRs, que es una cartera que lo que buscaba en un principio era lograr una cobertura del CCL, pero bueno, la verdad que a través de los sucesivos rebalanceos que le fuimos haciendo, la verdad que tuviste un retorno en dólares súper interesante, que le ganaste al día, al Spike, en nuestro benchmark, e incluso al QQQ, ¿no?
Sí.
Pero esta semana sacamos una cartera que trata de tener baja volatilidad, pero un dividend yield alto, ¿no? Entonces buscamos las empresas que tengan también, que tengan cierta liquidez, ¿no? Las CDRs que tengan cierta liquidez, porque hay muchos que tienen poca liquidez. Y bueno, es una idea, una cartera con una idea de preservar el valor, lograr cobertura y tener un dividend yield alto dentro de lo que puede ser el mercado de CDRs, porque bueno, no olvidemos que lo que terminás cobrando, si bien el importe del dividend yield bruto es alto, 6,5% anual, la verdad que te matan con los impuestos, ¿no? Pero bueno,
es una cartera que vale la pena. ¿Qué le pasó en ese pelotón? ¿Qué le pasó a Coca-Cola, ¿no? Esta semana fue protagonista.
Sí, le pasó a Coca-Cola nada más. Le pasó a Coca-Cola, le pasó a Pepsi, le pasó a McDonald's.
Sí, sí.
Lo que ocurrió fue, si vos mirás, estas nuevas drogas que bueno, la precursora fue el laboratorio de danés Novo Nordisk con su droga para el control de la obesidad, pero después la siguieron Eli Lilly y otras tantas. La verdad que son un boom en Estados Unidos. Te digo, yo estuve en abril, mayo en Nueva York, y la cantidad de propagandas que vos veías sobre ese tipo de drogas inyectables, que incluso programas que te lo daban a costo cero, empezó, viste, lentamente, y terminó detonando con una noticia de Walmart que dice que, bueno, las bebidas azucaradas, las bebidas cola, vienen registrando una caída fuerte en ventas, y eso provocó un sell-off en todas esas compañías, digamos, que producen bebidas cola, bebidas azucaradas, comida chatarra, ¿no?
Sí.
Cuando vos lo ves, este, el gráfico, digamos, en el último mes de esas tres acciones contra, por ejemplo, Eli Lilly o el ADR de Novo Nordisk, son caminos divergentes, ¿no? Estas tres se hundieron y las otras volaron, ¿no?
Sí.
Entonces uno lo tiene que leer en esa clave. Otrora uno decía Coca-Cola, Pepsi, McDonald's son acciones estables con poca volatilidad, refugio de valor, ¿no? Bueno, la verdad que en este último mes han tenido una performance lamentable, sí, las tres, ¿no?
Sí, sí, se asemeja a la caída de la pandemia, digamos, prácticamente.
Totalmente, sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, viste, la verdad que en el caso de tanto Coca-Cola como Pepsi, a ver,
no dejan de tener un producto de larguísimo plazo tampoco.
Claro, y si vos decís, bueno, está bien, uno podrá poner en cuestión la Coca-Cola tradicional, pero bueno, tiene una línea que, digamos, que no, ambas marcas tienen una línea que no tienen, digamos, la Coca Cero, Coca Light, Pepsi Blast, digamos que no. Pero bueno, ahí también tenés el cuestionamiento del aspartamo, ¿viste? Son muchos temas que se terminan combinando en ese combo para que haya ocurrido lo que ocurrió, ¿no? con esas tres acciones en particular.
Bueno, no, estoy hablando de Cedar básicamente por la expectativa cambiaria que hay en Argentina, ¿no?
Y sí,
porque hay que hablarlo.
El SPY, vos mirás el volumen negociado del CDR del SPY y es una cosa impresionante lo que creció en estas últimas dos semanas. Es una cosa impresionante el volumen negociado que tenés.
Vos decís que no lo tomé eso, que creció mucho, porque en algún lado hay que meter la guita también.
Claro, sí, o sea, cuando mirás el volumen es tremendo el crecimiento que tuvo el ETF del S&P 500 con el...
A mí lo que me preocupa es la dinámica inflacionaria que viene, ¿no? Porque, como dije, digamos, lo que te está priceando el mercado es un 90% de inflación hasta fin de año. Y digo, con que un porcentaje de eso se te traslade como se te trasladó en la última devaluación, es una inflación monstruosa.
Claro. Y sí, vos mirás la curva de ROFEX y tal cual. O sea, diciembre que tenés un precio, un dólar oficial que es el doble que tenés hoy, con lo cual es correcto. Estás 90% de devaluación que pricea el ROFEX, y ya lo vimos en la devaluación anterior, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardó el traslado al precio de ese
22%?
Inmediato. Y el tipo, en términos de tipo de cambio real, en un mes y medio ya estaba nuevamente a valores de tipo de cambio real previo a la devaluación, con lo cual uno se lleva a preguntar, ¿no? ¿Qué logró el gobierno con esa devaluación? Simplemente espiralizar e incrementar la nominalidad de la economía, ¿no?
Claro.
Lo que pasa es que, bueno, es esperable, ¿no? Cualquier devaluación en el marco de un plan como este, con déficit fiscal, con emisión monetaria encubierta por todas las ventanillas que sabemos, ¿no? Mercado secundario de títulos, dólar soja, dólar vaca muerta, dólar pyme, dólar Malbec, dólar economías regionales, ahora parece que se viene el dólar auto.
¿Dólar auto?
Sí, para que las autopartistas que exportan puedan liquidar también una parte del CCL. Claramente están buscando cualquier forma de inyectar plata, dólares en el CCL, para intentar contenerlo, porque ya no hay poder de fuego, digamos, ¿no? Con las reservas negativas.
Rascando la olla.
Por eso te decía que si nosotros estamos contando las ruedas que quedan, en el gobierno las deben estar contando más que nosotros, digamos, tachando cada día con más desesperación.
Sí, no, totalmente, totalmente. Pero bueno, encima no ayuda a la incertidumbre electoral que hay. No, bueno, el panorama es difícil. Ahora, hablando un poquito también sobre la deuda, ¿no? En dólares, el panorama global no deja de ser complicado, ¿no? Porque viste cómo tenemos las yields volando por el aire, eso también termina afectando, ¿no?
Sí, claramente, 16, claramente.
Máximo de 16 años están las tasas.
Claramente, a mí es un factor ese que me preocupa bastante.
Sí.
Primero, cuando vos tuviste el primer sell-off de argentino, digamos, de la bolsa argentina, que venía de una fiebre de cobertura, de un overshooting de cobertura, como lo llamé yo en su momento,
el
gatillante fue un mal humor en todas las bolsas internacionales por la suba de tasa de 10 años, que no para de subir, ¿no? Y cuando vos mirás el patrón, digamos, histórico, digamos, del recorrido de las tasas, cuando vos tenés la tasa de 10 años, las tasas largas subiendo higher for longer, higher for even longer, higher for even longer, porque parece que no encuentran techo, y el mercado de equity está mirando para otro lado, a veces eso termina mal, ¿viste? Termina mal. Entonces,
¿cuánto afecta la deuda local eso para vos?
Y claramente te afecta porque, digamos, afecta a globalmente. Lo que pasa es que la Argentina tiene un beta muchísimo mayor, y en este momento tenés no solamente lo que ocurre a nivel internacional, sino que además tiene factores locales y idiosincráticos que espantan a los inversores. ¿Viste el informe de Barclays la semana pasada?
En la mitad de la caída era global, decía Barclays, y después se terminó siendo mucho mayor.
Salgan de Argentina, básicamente, diciendo salgan de los equipos argentinos, porque si bien están a valores bajos, todavía pueden estar aún mayor. Yo creo que el problema, ¿no?
No sé si ya nos llegamos al valor que quería Barclays, más o menos.
Sí, a ver, no te olvides que llegaron a tocar los $16, ¿no? 16, $17, con lo cual, lo curioso que es una deuda performing, y lo curioso también es que si vos en realidad lo ves para los números macro, en el 2024 necesitas 4.500, 4.700 millones de dólares para mantener la performing. Lo que pasa es que en este contexto de que vos ya tenés el fallo de YPF, que de alguna manera vas a tener que arreglarlo, 17.000, 18.000 millones de dólares de deuda comercial que la venís pateando, lo que tenés que pagar de deuda soberana, que son 4.800 millones, después tenés 7.000, 8.000, 10.000 millones de dólares de utilidades no distribuidas esperando que se levante alguna restricción para salir, con lo cual, y además de eso necesitas dólares para que la economía funcione, con lo cual la presión es muy alta, ¿no? O sea, cada vez, si vos decís, bueno, 2024 ponele que los servicios se puedan cumplir, pero ya en el 2025 ese número se te va casi al doble, casi 9.800 millones de dólares.
Hoy estaba leyendo un informe que las reservas netas se estiman que para noviembre van a estar otra vez en menos 9.500 millones, más o menos.
Y sí, seguramente. Si hoy las tenés en 6.000 y pico, más o menos, seguramente. A este ritmo no hay maniobra de dólar que quieras inventar que te pueda engrosar las reservas, porque además, por otro lado, todo lo que capta el central, por otro lado, se da vuelta para tratar de contener los dólares, ¿no?
Sí. Pero bueno, por eso, o sea, la verdad que dejan o van a dejar un banco central bastante detonado, digamos, ¿no? O sea, es lo que yo vengo insistiendo, ¿no? Encima hemos tenido 4 años fantásticos en general, salvo 3 años, muy bueno en términos de intercambio. Por eso, a ver, también uno mira todo esto y dice, bueno, tenés una inflación tremenda, no tenés dólares, no tenés herramientas para frenar el tipo de cambio, y todavía te queda no solo la carrera electoral, te queda entregar el mandato, el gobierno.
Sí,
el dólar se puede ir al décimo. El dólar puede valer lo que vos quieras.
Sí, de hecho, ya fíjate hoy.
O sea, yo no sé si está barato o caro los 800 mango, 850 mango, el contado o el MEP. La verdad es que no luce barato, pero barato para los sueldos no luce. Pero barato para los, es caro para los ingresos de los argentinos, pero barato para la dinámica macroeconómica.
¿no?
Claramente, sí, no. Y además, Juli, lo que tenés ahí es la situación social que te provoca todo este combo de devaluación, inflación. Ya vas a llegar a diciembre con unos niveles de salario real totalmente por el piso, con tarifas absolutamente congeladas y recontra retrasadas, con unos niveles de pobreza, de indigencia fenomenales.
Claro, que es, por eso digo, muy que complicado, ¿no? Los márgenes, los grados de libertad del próximo gobierno son muy pocos, digamos. No hay demasiado para hacer.
Claro, y ahí es cuando yo, viste, digo, lo que te sustenta el mercado de equity argentino hoy no son las expectativas de acá a un año, porque realmente lo que queda de este año y el 2024 va a ser un año muy difícil, ¿no? El famoso trade electoral, ya sabemos que se terminó hace mucho tiempo.
Sí, existió, lo manejaron y después se pinchó, digamos.
Y se pinchó. Hoy lo que ves es las acciones son una búsqueda de cobertura. Dentro del grado de encepamiento que tiene la economía, de las pocas cosas que podés comprar de riesgo privado son algunas ONs y las acciones. Y fíjate que eso es lo que está buscando hoy el inversor. El que no puede dolarizarse comprando dólar MEP, o no llega a tiempo, o busca.
Ahora,
eso.
Una cosa que
riesgo privado.
Una cosa que dije hoy, y que después me lo levantaron en La Nación y demás, fue que si el mercado estuviese convencido que Massa, el plan de Milei, fuese consistente, el mercado no tendría por qué reaccionar como está reaccionando. No tendría por qué caer como está cayendo. O sea, tendría que estar mucho más entusiasmado con el anuncio de ajuste fiscal que eventualmente está prometiendo. Y sin embargo no lo está haciendo. Y tampoco está entusiasmado con un Massa entrando al balotaje, porque no está dejando la hiper. Entonces es como que...
Ahí te hago tal vez un comentario y opinión personal con respecto al plan de Milei, ¿no? Digamos, vos podés tener esa lectura. También podés tener la lectura de que si vas a ir a una economía que se va a dolarizar, yo quiero estar antes y dolarizarme lo más barato que pueda.
Sí.
Y por otro lado, digamos, la variable, si querés, que ajusta la dolarización es el tipo de cambio de conversión. Entonces también el mercado sabe que con este nivel de deuda en pesos, con este nivel de LELIQ, con este nivel de cantidad de pesos dando vuelta, muy probablemente ese dólar de conversión sea más alto, y cuanto más alto sea, menos doloroso sea. Entonces también me parece que hay también algún tipo de anticipación a ese plan. Si vas a dolarizar, yo quiero estar dolarizado antes y lo más barato posible, porque cuando realmente se ponga en marcha el esquema de matar los pasivos del Banco Central y encontrar un punto de conversión para dolarizar la economía, y con la cantidad de pesos que tenés y los pocos dólares que puedas tener, digamos, o sea.
Sí. Bueno,
y no te olvides que uno habla del CCL como el dólar libre, y no es un dólar libre tampoco. O sea, hay un montón de normativas y de presiones y de restricciones que no lo hacen tan libre como parece, digamos.
¿Vos crees que estas últimas medidas afectan en algo a la dinámica de los bonos, cambiaria, etcétera, digamos, el parking de los GD?
Y ya te afectó. Yo, como te dije, creo que una de las razones por las que se revirtió la tendencia con la que venía el mercado de acciones argentino, que si querés hasta dos, tres ruedas atrás era lamentable, y en las últimas tres ruedas se pegó un rally de aquellos, me parece que tiene que ver un poco con eso, búsqueda de cobertura, ¿no? Y si no lo podés hacer porque los soberanos, la verdad que no encuentran piso, y encima te amplían el parking para que no, con lo cual te quedas atado a riesgo precio, obviamente no es una buena noticia, claramente.
Sí. Bueno, un panorama sombrío, estoy coincido, la verdad, y muy preocupado también, porque me parece que no quedó lejísimo, Nacho. Quedó lejísimo en las elecciones, quedó lejísimo en la entrega del mandato, quedó muy lejos para cómo llega la macro, y bueno, el mercado está así, y además hace el cachapa a las malas medidas aplicadas previamente, que han sido totalmente injustificadas, han sido totalmente lo opuesto a lo que el mercado y la macro necesitaba y necesita, ¿viste? Entonces, claro, bueno, te hace que cada vez sea más lejos. Bueno, ¿qué pretendés si en 3 años emitiste 20, 22 puntos de producto? ¿Y qué pretendés que pase si después de las PASO metés 3 billion pesos en la calle? Y bueno, acá está.
Acá está, acá no fue magia, ¿no? Son de una frase del gobierno actual. Pero bueno, quedan 8 ruedas que van a ser súper intensas, súper volátiles. Me parece que vamos a seguir viendo muchísima tensión en los dólares financieros, muchísima tensión en la curva peso, muchísima tensión en los bonos soberanos. Sí. Vamos a ver el mercado de equity hasta dónde están dispuestos a pagar los inversores la cobertura, porque llega un punto que, como pasó la vez anterior, dicen, bueno, para ¿qué estoy pagando? ¿A qué precio estoy convalidando para cubrirme?
Sí.
Pero la verdad que después de estas 8 ruedas ya el lunes 23 es una gran incógnita. Puede ser,
no sé si va a ser
3 días de feriado bancario y cambiario, ¿viste? Ya no sabes, se puede pasar cualquier cosa.
Sí. La verdad que no sé si quiero que pasen estas 8 ruedas. Pero bueno, Nacho querido, muchísimas gracias por estar ahí del otro lado, ahí a último momento, así que bueno, te súper agradezco, muy buena la charla, y bueno, te mando un fuerte abrazo.
Dale, igualmente, y buen fin de semana para todos.
Ah, te pueden seguir en @0800Nacho, ¿sí? @0800Nacho en Twitter, y @GrupoIEB, también ahí lo pueden seguir a los amigos de Grupo IEB, ¿sí? Nacho querido, buen fin de, te mando un abrazo.
Buen fin de, Juli, chau.
Bien, señores, se nos fue el programa. Bueno, la verdad que preocupado de mi lado, intenso la situación, así que bueno, a prepararse para lo que viene, que son días que me parece que para lo que viene son días de calma, para lo que viene. Así que bueno, dramático en mi opinión. Señores, saben que nos pueden seguir en Twitter @JulianJosovich, @BCortaWAndrés, ¿sí? Lo pueden seguir Andy ahí también. Como le gustaba decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Siempre hay un mercado alcista en algún lado, y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo viernes. Chau.
Auspició este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
Madbar Rofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
ICBC. El futuro nos inspira.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bapsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
InView, transformando la manera de invertir.
¿Tenés ganas de comprarte una PC gamer? Tenés tu cuenta Move gratis para poner a trabajar tus ahorros. Tenés la app Galicia para hacer todo con tu plata. Tenés Galicia. Esta comunicación no tiene el carácter de asesoramiento o recomendación por parte de Banco Galicia para seguir alguna acción específica sujeta a aprobación de requisitos legales y comerciales, bases y condiciones en www.galicia.ar.
Quantex, la plataforma de trading para mercados emergentes. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.quantex.exchange.
En Balance, hace más de 20 años, acompañamos tus inversiones. Sabemos que el tiempo de invertir es hoy. Por eso te ofrecemos la plataforma de inversiones más segura y completa del mercado y el asesoramiento exclusivo de nuestros especialistas. Descarga la app Balance y encontrá la inversión que mejor se adapte a vos. Balance, es tiempo de invertir.
En minutos, por Radio Cultura.
Verdades que inspiran.
Radio Cultura 97.9, porque todo es cultura y porque somos radio.